En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. I'm like the water when your ship rolled in that night.
Rough on the surface, but you cut through like a knife. Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria, y faltan pocas horas. Mañana a las 12 de la noche decae el estado de alarma. Y la verdad es que no sabemos lo que va a pasar a partir de ese momento. Sabemos lo que quieren hacer algunas comunidades autónomas a partir de ese momento, pero tampoco estamos seguros, ni siquiera ellos, los responsables de esas comunidades autónomas, de que la justicia se lo deje hacer. Porque algunos quieren restringir, y de hecho han restringido, derechos fundamentales. En algunos casos, en primera instancia, los tribunales superiores de justicia han dicho que sí. En otros mismos casos han dicho que no, con lo cual no parece que haya un criterio unívoco. Y ahora pues dependerá de lo que diga el Tribunal Supremo. Y mientras tanto estamos en un territorio, de verdad, créanme, muy confuso. Es muy difícil para un ciudadano saber por qué de repente se producen este tipo de, en fin, de faltas de sintonía, por decirlo de una manera muy suave. Bueno, enseguida hablaremos con Enrique López, que es el consejero de Justicia del Gobierno de Madrid, que además es juez. O sea, tiene una doble condición, digamos, para hablar con un principio de autoridad. Pero antes, para que ustedes vean ese panorama de confusión general, ¿qué sabemos de lo que va a ocurrir en todos y cada uno de los lugares de España? Lorena López Lobo.
Los jueces cobran protagonismo a menos de 24 horas de que finalice el estado de alarma. Hablan y lo hacen de manera caótica, diferente según cada comunidad. La primera en ver respaldadas sus medidas anti-COVID fue Baleares, después de que ayer las avalara su Tribunal Superior de Justicia. En una rueda de prensa, la presidenta Francina Armengol ha hecho hoy un llamamiento a la responsabilidad y al cumplimiento de la ley.
El toque de queda se mantendrá a las 11 en todas las islas y prorrogamos la limitación de grupos a 6 personas, máximo de 2 núcleos de convivencia dentro de los interiores. Estas restricciones son duras, pero imprescindibles para no desbaratar el trabajo hecho durante todo el año.
Por su parte, el Tribunal Valenciano se pronunciaba hoy en la misma dirección, dando a la Generalitat su aval para poder imponer la limitación de movimientos a partir de la medianoche y reducir a 10 el número de personas que pueden reunirse. Lo hace, eso sí, con fecha de caducidad, de momento solo hasta el 24 de mayo. Parecida decisión la que ha adoptado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que da luz verde a la limitación a 6 personas en los encuentros sociales. Lo paradójico es que casi a la misma hora se conocía también la sentencia dictada por otro tribunal, en este caso el del País Vasco, que ha tumbado todas las medidas esenciales que planteaba el Gobierno para el final del estado de alarma. Se opone al cierre perimetral de la comunidad y de sus municipios, rechaza que siga vigente el toque de queda y niega que se pueda establecer un control en la agrupación de personas. Decisiones que argumenta porque, dice, no se pueden limitar derechos fundamentales aplicando legislación ordinaria. El Lehendakari Iñigo Urkullu ya ha comunicado que acatará el dictamen y reformulará su decreto para controlar la epidemia. De reojo lo mira su vecina Navarra, ya que el Ejecutivo de Mariachi Vite ya ha aprobado su ley de medidas, que incluye también el toque de queda, aunque debe someterlo al aval judicial. Así lo reconocía ella misma en una entrevista en la cadena SER.
Al menos durante el mes de mayo todavía sí. Es verdad que hablé con Francina de Baleares, ayer les ratificaron el toque de queda, pero es verdad que en otras comunidades no lo están haciendo. Por lo tanto, bueno, pues esperemos a ver.
Cualquier comunidad podrá aún así recurrir al Tribunal Supremo, según el nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este deberá además contestar en el plazo de 5 días. La mayoría de las regiones, sin embargo, son conscientes de que una vez decaiga el estado de alarma deben poner fin contra su voluntad a restricciones tales como los confinamientos o el toque de queda. Es lo que ha hecho Madrid, que en su lugar mantiene limitaciones en los horarios comerciales.
En hostelería el horario permitido es de 6 de la mañana a 12 de la noche, no pudiendo admitir nuevos clientes desde las 11 de la noche. Se mantiene la prohibición de consumo en barra y la limitación de 4 comensales en el interior y 6 en las terrazas.
Sí pedirá autorización judicial para poder seguir confinando por áreas básicas de salud con incidencia disparada y recomienda que no obliga a limitar las reuniones sociales a 6 personas. Medidas similares son las que barajan aplicar en el resto de comunidades. No toque de queda, no cierre perimetral, pero sí que se pueda actuar confinando determinados ayuntamientos o zonas puntuales y limitar la movilidad nocturna cuando la incidencia supere los límites establecidos. Se quejan de que el Gobierno central les ha dejado sin herramientas para afrontar la pandemia con garantía. Escuchamos al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, al castellano manchego Emiliano García Page, al cántabro Miguel Ángel Revilla y al murciano Fernando López Miras.
Tomamos las decisiones, por ejemplo, de que non pode haber toque de queda porque creemos que non temos capacidade para concretar ese toque de queda coa legislación actual.
Ya les puedo decir con claridad que no va a haber toque de queda porque los servicios jurídicos de la comunidad autónoma nos invitan a no hacerlo. Básicamente no lo ven con alcance jurídico constitucional.
Cantabria, al desaparecer el estado de alarma, pues desconfina el territorio.
Hoy, con casi toda probabilidad, estaríamos anunciando la prórroga del cierre perimetral, pero la situación en la que nos ha situado el Gobierno de España nos ha llevado a tener en cuenta que muy probablemente esa decisión no sería ratificada al contar con una de las incidencias más bajas de todo el país.
Atados de pies y manos, no les queda otra que imponer las medidas a su alcance, mirando con recelo a los tribunales para que no se las echen atrás.
Don Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
Bueno, usted es un juez de acreditada solvencia. No sé si dirigirme primero al político o al juez. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿Usted me lo puede explicar, por favor?
Sí, bueno, tiene una razón que tiene su origen y su responsable, ¿no? Y es la pereza de este gobierno, de Sánchez, de buscar instrumentos jurídicos adecuados para luchar desde el punto de vista jurídico contra esta pandemia. En el mes de abril del 2020, ya hace más de un año, Pablo Casado le ofreció la mano tendida en el Congreso para reformar la ley del año 86, la de medidas especiales en materia de salud pública, que recordemos tiene solo una línea que se refiere a esto, una línea, que es la que pretenden que apliquemos en todas las comunidades autónomas para extinguir derechos fundamentales, y han hecho caso omiso. Han dicho que existen instrumentos jurídicos suficientes. Ayer todavía el ministro decía que hay un arsenal jurídico a disposición de las comunidades autónomas. Es todo. Todo es absolutamente incierto. La única norma que permite limitar derechos fundamentales en caso de riesgo transmisible es la ley del año 86, e insisto, lo hace en una línea. Esto es lo que se llama una falta absoluta de calidad de una norma para restringir derechos fundamentales.
Bueno, lo cierto es que ahora la patata caliente la van a tener los magistrados de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo, porque no me cabe ninguna duda de que, dado que se están utilizando, digamos, criterios disímiles, por ejemplo, en el País Vasco, no se avala el toque de queda. En Baleares se avala el toque de queda desde el punto de vista de los Tribunales Superiores de Justicia de esas comunidades autónomas. Habrá que unificar un criterio y al final serán los jueces los que tendrán que hacer el trabajo del Gobierno.
Pero primero tengamos en cuenta varias circunstancias que no se están poniendo mucho de manifiesto. La primera, la reforma que permite al Supremo o que le obliga, como dice la ley, a fijar doctrina, ha sido aprobada el martes a través de un decreto ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Algo cuya necesidad el Partido Popular y quien les habla lleva diciendo, junto con su presidente Pablo Casado, desde el mes de abril del año 2020. Han esperado, insisto, a 4 días al finalizar este estado de alarma para reformar mediante Real Decreto Ley, no olvidemos, una norma de carácter procesal, como es la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa. Y en segundo lugar, los jueces, insisto, se ven en la obligación de aplicar una línea, es que ya les llamo la atención, una línea para restringir derechos fundamentales. Y donde lo han hecho con Baleares, lo han hecho por 3-2. En Valencia también por una minoría importante. Nuestro Tribunal Superior de Justicia en Madrid ya nos advirtió la última vez que le pedimos restricciones de esta naturaleza que teníamos que justificar mucho la proporcionalidad de la lesión del derecho fundamental, y también nuestros servicios jurídicos, también nuestra Abogacía General nos ha desaconsejado pedir la limitación de movilidad nocturna. Todo esto, lo insisto, lo está generando un gobierno perezoso, un gobierno que ha sido insensible a esta situación creada, que no ha querido para meterse y cumplir esta obligación. Recordemos que Alemania reformó recientemente una ley para proteger la salud pública del año 2002. Francia ha creado un estado específico de alarma en materia sanitaria. Gran Bretaña ha publicado una ley específica precisamente para combatir desde el punto de vista jurídico la pandemia. En España no se ha hecho absolutamente nada.
Bueno, y eso coloca a los ciudadanos de esas comunidades autónomas en una situación muy, muy, muy incómoda. Yo me trato de poner, por ejemplo, en el pellejo de un ciudadano del País Vasco que mire o de Baleares y comparándose el uno al otro diciendo, pero pues vamos a ver, si somos todos iguales ante la ley, si vivimos en el mismo país, ¿por qué diablos uno tiene que sujetarse a un toque de queda y el otro no tiene que sujetarse a un toque de queda? Y al final esta es la cuestión que a mí me parece que alguien debería explicar, más que nada para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Porque hay gente que dice, por ejemplo, hay hosteleros que yo he oído en Baleares diciendo, vamos a ver, si nosotros consideramos que esa ley no es la adecuada, incumplimos la ley y a ver quién nos empura por no cumplirla. Si luego al final resulta que el Tribunal Supremo a lo mejor nos da la razón. Es esa situación de falta de seguridad jurídica, don Enrique, la que yo creo que en este momento a los ciudadanos les tiene perplejos.
Bueno, pero es lógico, vamos a ver. Acabamos de celebrar unas elecciones en la Comunidad de Madrid donde se han votado muchas cosas. No solo quién iba a seguir gobernando, sino que se han votado muchas cosas. Por ejemplo, la gestión de una pandemia como en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hemos mantenido abierta la hostelería durante toda esta época, desde que el desconfinamiento del mes de junio, y no hemos tenido una situación más grave que otras comunidades autónomas. También hemos tenido abierto el comercio. Con esto lo que quiero decir es que ha habido diferentes formas de afrontar la pandemia y, evidentemente, ha habido diferentes resultados, ¿no? Pero yo también quiero llamar eso a la tranquilidad, porque igual que digo que es una auténtica irresponsabilidad por parte del Gobierno que no hayan hecho absolutamente nada y que además digan que tenemos instrumentos jurídicos suficientes, también llamo a la tranquilidad. En Madrid creo que, como siempre, estamos en un punto de equilibrio. Nosotros vamos a cerrar toda la actividad no esencial a partir de las 12 de la noche, restauración, etcétera. Un ciudadano a las 12 de la noche en Madrid, mañana, cuando se finalice el estado de alarma, no tiene nada que hacer más que pasear. No puede ir a ningún sitio. ¿Qué puede ocurrir? Que jóvenes se concentren para tomar alcohol en la calle, etcétera, que es lo que vamos a perseguir, porque eso está prohibido desde el año 2002, beber alcohol en las vías públicas. Por eso también hago una llamada a la tranquilidad. En Madrid hemos tomado medidas suficientes y creemos que adecuadas y proporcionales. Y de aquellas zonas donde la incidencia sea muy alta, vamos a seguir pidiendo a los jueces que nos permitan las restricciones de movilidad. Y estaremos, por supuesto, a lo que decida.
Sí, pero hay una cuestión de fondo, y ahora estoy hablando con el jurista, don Enrique, que a mí me parece que también es una cuestión fundamental, sobre todo para dejar claras las reglas del juego. En una situación de normalidad jurídica, es una barbaridad con carácter indiscriminado restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y una situación jurídica de normalidad es la que se va a producir a partir de las 12 de la noche de mañana. Porque decae el estado de alarma, que es lo que determina, digamos, esa situación de excepcionalidad, donde efectivamente es posible, por razones perfectamente detalladas, en restringir esos derechos fundamentales. Y el Gobierno lo que pretende es que, insisto, los jueces empiecen a tomar medidas que están claramente en contra de lo que es el espíritu constitucional. A mí es que, a lo mejor usted pensará, bueno, nos estamos moviendo el terreno de los principios. A mí me parece fundamental.
No, comparto plenamente su opinión, insisto. Es una ley orgánica en la que la única referencia que hace a las medidas que se pueden adoptar en caso de riesgo transmisible es eso. Se pueden adoptar las medidas necesarias en caso de riesgo transmisible. Es lo que dice la ley, textualmente. Es lo que dice. Y con esa dicción legal, con esa línea, se pretende que los jueces validen restricciones tan generales e indiscriminadas como impedir la movilidad durante 6 horas por la noche o impedir la movilidad entre comunidades autónomas. Esto es una barbaridad jurídica, pero lo llevamos diciendo desde hace ya mucho tiempo. ¿Y usted? Porque el Gobierno no ha querido hacer una ley orgánica de pandemias en el que existan con claridad, en el que establezcan los supuestos en los que se pueden limitar derechos, procedimientos específicos para limitar esos derechos, recursos específicos para limitar esos derechos, porque recordemos que quien puede recurrir al Tribunal Supremo es la comunidad autónoma, la administración, pero no un ciudadano que vea afectado su derecho porque entienda que la administración lo ha limitado de forma desproporcionada. Por eso es que estamos ante un dislate jurídico que estamos las comunidades autónomas tratando de solucionar con medidas mucho más proporcionadas que las que el Gobierno dice que podemos tomar.
Dos preguntas más, si me lo permite, don Enrique, ya para finalizar esta conversación. La primera, todavía hablando de esta materia, ¿usted tiene, ahora le pregunto al político, no al jurista, alguna explicación que permita entender por qué el Gobierno, sabiendo que íbamos a llegar a esta situación, no ha querido remediarla con anterioridad? ¿Qué gana con esto?
Bueno, sencillamente porque fue un ofrecimiento del Partido Popular y de su presidente en el mes de abril, precisamente para acabar con los estados de alarma que se venían ratificando. Creemos que el Partido Popular apoyó 3 prórrogas del estado de alarma en la primera fase de la pandemia. Y el presidente Pablo Casado le ofreció al presidente del Gobierno ese pacto para reformar la ley orgánica del año 86 y hacer una ley de pandemias y no han querido. Yo creo que sencillamente es no querer reconocer que el Partido Popular y su presidente tenían razón.
Bueno, pues esa es la explicación. En fin, luego se sorprenden porque las urnas les son adversas, pero en fin, allá ellos y sus gurús. Hay una pregunta, don Enrique, que usted entenderá que le tengo que hacer porque los periodistas no podemos dejar para aprovechar pasar esta oportunidad. Había dicho en una emisora de radio el ministro de Justicia, que también es el interlocutor, digamos, del gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en un plazo de tiempo muy breve va a volver a ponerse en contacto con usted para retomar las conversaciones. ¿Es correcta esa apreciación? Y en segundo lugar, ¿se vislumbra un acuerdo después de las elecciones del 4 de mayo?
Bueno, la voluntad del Partido Popular de cumplir con nuestras obligaciones constitucionales y legales sigue siendo la misma. También las condiciones que pusimos en su momento, que recordemos que es que no esté Unidas Podemos en esa negociación, avanzar un pacto para la definitiva despolitización que pase por prohibir que juristas que han ejercido, como yo, labores políticas, podamos ser vocales del Consejo de Poder Judicial o Fiscal General del Estado. Es algo que hay que expulsar de nuestro ordenamiento jurídico, esta posibilidad. Y además también habría que tratar de que quien ha entrado de esa forma también dejara de ocupar esa responsabilidad, como es el caso de la fiscal general del Estado, ¿no? Nosotros seguimos con la misma idea, queremos cumplir nuestras obligaciones, pero con un objetivo, fortalecer la independencia del Poder Judicial, que es lo que nos está pidiendo Europa. Y esperemos encontrarnos con el Gobierno, con el Partido Socialista, donde hay que encontrarse, en la Constitución y en el marco europeo.
Don Enrique, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial, como siempre que hablamos.
Muy buenas tardes y muchas gracias, don Luis.
En Casa de Herrero, es Radio.